la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, pero Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Pues vamos a tratar de que la palabra de Dios vaya permeando nuestro interior para vivir de ella. Sabemos que son palabras de vida eterna, que tenemos que irnos empapando de la revelación, porque son las palabras esenciales. Podemos invitar a María, que guardaba esas palabras en su corazón, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que procede de la boca de Dios. María, decía el Papa Benedicto, vive de la palabra de Dios, está impregnada de la palabra de Dios. Pues que nos conceda el Espíritu Santo tener esta apertura cada vez que escuchamos el Evangelio, cada vez que lo leemos, cada vez que tenemos, pues, alguna, podríamos decir, como presencia de la palabra de Dios en la liturgia, en el magisterio de la Iglesia, en un medio de formación. Es palabra de Dios, voy a llenarme de esta palabra de Dios. Así como pasa a veces con la gente que se llena de una melodía, que tiene una especie de, como que se le pegó una música, un ritornelo, está volviendo y volviendo y volviendo sobre eso. Vamos a escuchar la palabra de Dios del capítulo 3 de San Marcos. Dice: Jesús entró en la sinagoga donde había un hombre que tenía tullida una mano. Es el episodio que se conoce como el hombre de la mano seca. Ya no se pone en la traducción mano seca, como que a lo mejor era una expresión poco técnica. Ahora se dice una mano tullida. Y como siempre nos imaginamos la escena, vamos a convivir con Jesús, a compartir sus momentos. Estamos nosotros ahí presentes, como si fuéramos un asistente más a la sinagoga. Y estamos dándonos cuenta de, pues, de la situación tensa que se avecina, porque sabemos que el día de ir a la sinagoga era el sábado, y estaba ahí ese hombre de la mano tullida. Jesús hacía muchos milagros, y explícitamente nos dice San Marcos que los fariseos estaban espiando a Jesús para ver si curaba en sábado y poderlo acusar. Qué triste situación, si estoy espiando, estoy con mala voluntad. La presencia del mal en el corazón humano. Jesús ve lo que hay en el corazón del hombre. Nosotros tenemos que siempre estar pendientes de tener una gran pureza de corazón. O sea, yo solo quiero la gloria de Dios, el bien de las almas. No estoy teniendo un prejuicio. Y el Señor, que entre en la sinagoga, que sabe que está ese hombre, que sabe que están los fariseos, no se arredra, manda a volar los respetos humanos, asume la situación. Y dijo entonces al tullido: levántate y ponte en medio. No voy a hacer un milagro oculto, sino voy a, como siempre le pasaba al Señor, ir derecho. Aunque aquello, como sabemos, le ocasionaría la muerte, ponte en medio de esta concurrencia. Después les preguntó a los asistentes, y por lo tanto pensando seguramente de manera principal en los fariseos. ¿Qué es lo que está permitido hacer en sábado? ¿El bien o el mal? ¿Se le puede salvar la vida a un hombre en sábado o dejarlo morir? Los estoy invitando, a ver, razonen. Ustedes están apegados a la letra de la ley. ¿Qué es superior, la letra o aquello por lo que está puesto la letra? La mera prescripción ritual que está puesta precisamente para el bien de los hombres, para la salvación de los hombres, o este hombre que a lo mejor desde su infancia o desde su nacimiento tenía la mano tullida. ¿Se le puede salvar la vida a un hombre en sábado o dejarlo morir? Ellos se quedaron callados. Entonces, mirándolos con ira y con tristeza, porque no querían entender, le dijo al hombre: extiende tu mano. La extendió y su mano quedó sana. Entonces los fariseos se fueron y comenzaron a hacer planes con los del partido de Herodes para matar a Jesús. Pues otra vez vamos a pensar, Señor, qué terrible es la maldad del corazón humano, y yo la experimento tantas veces. ¿Cuántas veces tengo yo también una actitud de condena? ¿Cuántas veces me cierro a entender tus planes? Dice que el Señor, mirándolos con ira y con tristeza, dos pasiones, que como siempre las pasiones son neutras, pero pueden hacerse buenas o malas, dependiendo del objeto al que se dirijan. Lógicamente en Jesús las pasiones son buenas, son santas, una ira santa, una tristeza santa, le da pues una especie de reacción negativa, de coraje, de que no quieran entender, y al mismo tiempo se apena porque sabe que esos hombres están rechazando la moción del Espíritu Santo. Y aquellos hombres, efectivamente, a pesar de ver el prodigio enfrente de sus ojos, se van con los herodianos, que son o eran sus enemigos, que eran la secta radicalmente opuesta a la de ellos, pero que sabían que también estaban queriendo detener ese rabí para matar a Jesús. Pues fue inútil el milagro, fue inútil la enseñanza, y nosotros pues siempre tenemos que decir: oye, no creas que les está hablando tan solo a los herodianos y a los fariseos y a los asistentes a la sinagoga, sino a nosotros. Y no creas que tú no puedes también ser a veces este corazón duro. Y por lo tanto vamos a plantearnos la pregunta que hace Jesús, esta palabra que debe de vivir en nuestro interior, que dice: ¿se le puede salvar la vida a un hombre o dejarlo morir? Y quizás si me remonto a la vida eterna, yo tendré que decir: pues concédeme, Señor, la gracia de nunca dejar morir a nadie, de estar siempre desviviéndome y poniendo todos los medios para salvar la vida, para salvar vidas, porque yo sé que tú has venido a darnos esta vida, y sé que soy un heraldo de esta vida. El Papa, hace poco, Papa Francisco, dirigiéndose a unos sacerdotes, les decía: despierten al mundo, despierten al mundo. Sí, por favor, el mundo está dormido. A lo mejor como esos leones que dan unos terribles rugidos y que dicen: oye, a lo mejor tengo que venirte a decir: eternidad, acuérdate de la eternidad, no se te olvide la eternidad. Y el cardenal Julián Herranz, en un sínodo hace unos años, decía que se contemplaba en la Iglesia una apostasía silenciosa. A lo mejor ya no son apostasías clamorosas como la apostasía de Lutero o las apóstatas que se van por cualquier razón de la verdadera fe. En este caso estaba sucediendo una apostasía silenciosa, pero no menos real. La gente se pierde. Si se fue la mitad de la iglesia en el siglo XVI con Lutero, pues ahora se está yendo a otra mitad. O quizá más. Y pues eso, tristemente, se puede ver como, por ejemplo, en la práctica del precepto dominical, la gente no va a misa. No van a misa. Parece que alrededor del 5% de los habitantes de la arquidiócesis de México va a misa todos los domingos. Y no es una apostasía de la fe, no es una pérdida de fe. Y yo tengo que decir, oye, pues para eso estás en el mundo. No dejes morir a nadie. Se le puede salvar la vida a un hombre en sábado, o sea, en cualquier situación, quizás aparente rechazo que puedan tener hacia mí. Y yo las dejo morir y quizá tendría que recordar aquello que decía San José María: hijos míos, me duelen las almas. Me duele que las almas se vayan de Dios, me duele que incluso se vayan a veces casi, casi sin darse cuenta que se están yendo. Y no solo las almas que a lo mejor se van porque se meten a una vida declarada de pecado, sino también porque hay muchas que se van simplemente porque se entibian. Aquello que la teología espiritual llama las almas retardadas. Esta es un alma retardada. Debería haber pasado el tiempo y debería haber crecido en la fe, en la esperanza, en el amor, en la vida interior. Y se está retardando. A lo mejor, no sé, tiene tantos años, por ejemplo, de vocación. Es, pues lo que sea, numeraria, agregada, supernumeraria, pero se está retardando. Ya no está como al nivel que debería. ¿Por qué? Pues por mi culpa. Por mi culpa, por la mía, por mi grande culpa. No tanto por la de ella, sino por la mía. Porque yo la estoy dejando languidecer, la estoy dejando morir. Decía este Charles Peggy, que tenía unas intuiciones muy impresionantes, decía, es que el problema de la descristianización, de la desacralización, no se la vayan a echar la culpa, por ejemplo, al liberalismo. Es que el liberalismo, los liberales del siglo XVIII, el siglo de las luces, el siglo del racionalismo. ¿Y por qué? Pues porque en el fondo decía, los que tienen la culpa son los eclesiásticos. ¿Por qué? ¿Por qué salió el liberalismo? ¿O por qué ahora está el hedonismo? ¿O por qué el materialismo? Pues porque los eclesiásticos, la gente de la iglesia, no tiene suficiente fuerza de fe para encender la fe de otros. Entonces, pues decía, ese es el error de los eclesiásticos. O sea, no, como que no inyectan el afán de Dios. El alma encendida en amor. Y entonces tendré que decir, pues empieza tú. ¿Por qué se mueren a tu alrededor? Pues porque a lo mejor tú también estás un poco languideciendo. No estás cuidando suficientemente tu vida interior, tu encuentro con Jesucristo. Y a lo mejor para ti es eso el sábado. Es que estoy en sábado. Estoy en mi año sabático, estoy en mi descanso. No, pues ya se acabó tu año sabático. O sea, no hay año sabático. No podemos descansar mientras hay un alma que salvar. Y todas las almas están necesitando salvación, todas. Empezando por la de cada uno. Y por eso el Señor pues le da un poquito de corajito y de ira y de tristeza. No la dejes morir, no dejes morir a nadie. A ninguna de tus hermanas dejes morir, a ninguna de tus amigas dejes morir, a ninguno de tus parientes dejes morir. A nadie dejes morir. Acuérdate, summa lex salus animarum. Summa lex, más que el sábado, que el rito, que la ley, summa lex salus animarum. es que esto dice este criterio, bueno, suma lex a salus animal. Lo importante es la salvación de la alma. ¿Sí? Cosas tan sencillas como decir, bueno, pues esta persona tuvo un percance conmigo en el tráfico y yo también la insulté. Oye, suma lex, salus animal. O sea, mejor sálvale el alma. No intentes que, a lo mejor, no sé, te pague la multa o lo que sea. Salva el alma. Es que perdí dinero. Salva las almas. Es que me cansé. Salva las almas. Es que no tengo tiempo. Salva las almas. Es que el ambiente está muy difícil. Es que esto es una pérdida de mi dignidad. Salva almas. Es que ya le he insistido muchas veces. Suma lex. La ley suma y suprema es la salvación de las almas. Pues podemos preguntarnos, ¿cómo estará mi afán apostólico? Hoy por hoy. ¿Cómo está mi celo apostólico? Que no decaiga mi celo apostólico, que no deje morir. Tengo muchos muertos a mi alrededor, muchísimos cadáveres. En esa institución donde trabajo hay cadáveres. En mi familia hay cadáveres. En las personas que trato hay cadáveres. Están a punto de ser cadáveres para siempre. Y por eso el Señor decía, vayan, vayan, vayan. Y por eso lo repite el Papa, la iglesia es una iglesia en salida. Es una iglesia en marcha. Y otra vez podemos decir, es que las cosas están muy difíciles, es que ya no hay nada que hacer. Y entonces tenemos que recordar el ejemplo de los primeros cristianos. Mira cómo los primeros cristianos encontraron una sociedad minada desde los cimientos. O sea, los cimientos de la sociedad estaban enormemente, no sé, dañados. Sobre esa sociedad parecía imposible construir ningún ideal. Y basta leer la carta a los Romanos. Romanos 1, 24, 31. No solo habían perdido, como pasa ahora, no solo habían perdido la fe en Dios, sino habían perdido los romanos la dignidad, la conciencia de la dignidad de la persona. Como pasa también ahora, oye, por lo menos, ya que no aceptas la moral cristiana, por lo menos date cuenta que eso que estás haciendo es, pues, estás poniéndote no solo al nivel de los animales, más abajo de los animales. Los animales no se embriagan, no se drogan, no hacen aberraciones sexuales, no fomentan la pornografía, la, no sé, la libido, la, no, no. O sea, por lo menos tienen instintos. Esto ya ni siquiera es instinto, es una ruptura del instinto. Pues así estaba, por lo cual dice Dios los abandonó a los deseos de su corazón, a los vicios de la impureza. Por eso los entregó a pasiones infames. Pues como no quisieron reconocer a Dios, dice, pues si pierde a Dios, pues se pierde también lo que es el hombre. Los entregó a un réprobo sentido, de suerte que han hecho cosas indignas de cualquier hombre, quedando atestados de toda suerte de iniquidad. Pues, ¿qué actuales son? Por todas partes. Abre el periódico. Ve una película. Escucha una canción. Los entregó a su réprobo sentido. Están atestados de toda suerte de iniquidad, de malicia, de fornicación, de avaricia, de perversidad. Llenos de envidia, homicidas, pendencieros, fraudulentos, malignos, chismosos, infamadores, enemigos de Dios, ultrajadores, soberbios, altaneros, inventores de vicios, desobedientes a sus padres, desgarrados, desamorados, desleales, despiadados. Entonces se le acabaron los adjetivos del diccionario. Desde ese fondo corrompido, los primeros cristianos transformaron la sociedad y allí depositaron la semilla que, aunque en apariencia insignificante, llevaba la fuerza de la vida divina, la fuerza de Cristo. Pues sí, parece que mi semilla es insignificante, parece que mi palabra no causó ningún efecto, parece que se me cierran todos los horizontes, parece que no se puede nada. Pues tú tienes la fuerza de la vida de Dios, ahí va en esa semilla, no descanses. O voy a decir, desvívete, por el apostolado, desvívete, o sea, deja la vida. Vamos a pedir que nos aumente el celo por la salvación de las almas. El celo, chifladura divina. Te deseo esa chifladura divina, tengas celo, que te corroa las entrañas el celo por las almas. Y no las dejes morir. ¿Se puede salvar la vida a un hombre en sábado o dejarlo morir? ¿Se deja morir? Alguien que, no sé, ve a una persona que está desangrando en la calle, ¿la deja morir? Pues hace algo, por lo menos llama a la Cruz Roja o le da agua, algo hace. O la acompaña o le reza. Pero no dejes que ahí se muera como si fuera un animal. No somos animales, somos seres para la eternidad, hijos de Dios. Y a la gente se le ha olvidado la apostasía silenciosa. Apóstata silenciosamente. No es que haya las guerras de religión, que es una apostasía clamorosa. Y los hugonotes, y los luteranos, y los calvinistas, y los de Zwinglio, y qué sé quién. Bueno, pues no, aquí ahora es silenciosa la apostasía, pero es apostasía. Se van las almas. Dice un punto de camino, con frecuencia comparo la labor de apostolado con una máquina. Ruedas, dentadas, émbolos, válvulas, tornillos. Pues la caridad, tu caridad es el lubricante. La que funciona bien la maquinaria, porque tienes amor de Dios. Amor de Dios, la caridad te lleva a decir, bueno, es que yo tengo que amar también a mi prójimo. Y tengo que consolar el corazón de Cristo. La caridad, tu caridad, es el lubricante. Pues que yo no deje morir, concédeme la gracia de dilatarme las pupilas. Es decir, aquí hay alguien que está languideciendo. Voy a asumir esta enfermedad de esta persona con mi oración, con mi mortificación y con mi acción. Voy a hacer que reviva, languidece, como esas plantitas que pues ya están a lo mejor de muchos días y entonces ya están como marchitándose, están como mustias, ya están como dobladas. Se languidece, languidece, esta plantita languidece. No sabe para qué está en el mundo. Ya se le olvidó. Ah, pues yo estoy para recordárselo. Tú eres una luz que se ha encendido. Y cuando se enciende una luz, no se pone, dice Jesús, debajo del celemín o debajo de la cama. No se esconde la luz. Sino que una luz se enciende para ponerla sobre el candelero. Y hemos tenido, como sabemos, grandes apóstoles. Ahora también, pues acompañamos al Papa Francisco en sus viajes, acompañamos al Padre en sus viajes. Y si, ¿qué manera de entregarse, hombres bastante mayores, más mayores que cualquiera de nosotros? Y están en el extremo oriente y pues seguramente, yo pienso que nunca he ido al extremo oriente, pero seguramente cuando uno va al otro lado del mundo, pues el pobre organismo ya no sabe si es de día o de noche, si ya comió, desayunó, cenó, ya no sabe, o sea, ya le cambiaron completamente su reloj biológico. Y supongo que para un hombre de esa edad será bastante desgastante y más difícil de adaptarse. Pero están así, desviviéndose, como hacía San Juan Pablo, Benedicto, también hombres mayores. Recordamos el último viaje de San Juan Pablo a México, cuando ya no podía ni siquiera levantar la cabeza. Estaba doblado sobre sí mismo. Summa lex salus animarum. Pues este es mi modo de vivir, esta es mi manera de decir, oye, recibe la palabra de Dios. Jesús dice, salva la vida de los hombres, aunque sea en sábado, y no dejes morir a nadie. No dejes que languidezcan. Están en otra cosa, hay una apostasía. O sea, me estoy acordando de una noticia que leí hace un par de días de que estaba discutiendo en Argentina si se le ponía a un niño el nombre de Messi. Si se bautizaba al niño como Messi, a ver si era posible. Bueno, ¿y ese señor dónde tiene la cabeza? O sea, a ver, ¿qué patrono le va a dar a este pobre niño? ¿Un futbolista? No es porque sea malo Messi, sino porque, a ver, ¿en qué estás pensando? O sea, ¿dónde tienes tu corazón? Ten presente, hijo mío, que no eres solamente un alma que se une a otras almas para hacer una cosa buena. Eso es mucho, pero es poco. Eres el apóstol que cumple un mandato imperativo de Cristo. Que pues, no tiene opción. Es decir, tú salva almas. Para eso estás en el mundo. Salva algo. Pues vamos a pedirle a la Santísima Virgen que seamos como ella testigos, que demos testimonio de Jesús, como ella solo hace eso, solo da testimonio de Jesús. Su vida es un testimonio de que Jesús está vivo. Su eternidad es para eso, para seguir llevando almas al Señor. Como vemos tan claramente de manifiesto en la Basílica de Guadalupe, cómo lleva almas a Dios. Como va tanta gente y luego pasamos por los confesionarios y vemos unas colas cuasi infinitas de gente que se va a confesar. Bueno, los trajo la Virgen. Es ella alguien que no tiene otro objetivo ni otro deseo como tendría que ser el nuestro. Tú da testimonio de Jesús. Lleva a otros a Él. Y entonces esa vida que Cristo nos trajo la habrás comunicado en todos los ambientes, en cualquier nivel, desde el pecador más profundamente metido en el pecado hasta aquella alma buena pero tibia. Estarás diciendo, no te quiero dejar morir, voy a encenderte, voy a darte este testimonio. O sea, Jesús está vivo, Jesús te ha comunicado su vida, quiere que tú también vivas para siempre. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiración que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí.